el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Jugar en el Real Madrid con 39 años es algo casi, casi imposible. Mucho más en estos tiempos de tremenda exigencia física. Pero la calidad y la fuerza mental a veces obran milagros. Es el caso de Luka Modric, que tras su renovación se va a convertir en el jugador más veterano en la historia del club en jugar un partido. Y son 122 años, superando al mítico Puskas, el único que había jugado también con 39 primaveras. Llegó en 2012, suma 534 partidos y 26 títulos blancos. Son el bosquejo de su propia historia madridista. Una barbaridad.
Real Madrid significa mucho para mí, para mi familia. Esto es nuestra casa y así nos sentimos. Es algo único en mi vida y por eso estoy muy contento de poder seguir ser jugador de Real Madrid, porque es todo para mí.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, que viene francamente interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La Comunidad de Madrid entra a esta hora en aviso naranja por temperaturas que hoy se van a acercar a los 40 grados en numerosos puntos. La sierra es la excepción. Allí el aviso es amarillo por valores que no sobrepasarán los 36 grados. Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital activa por primera vez 50 plazas diurnas para personas sin hogar, a los que se va a ofrecer comida a mediodía y acceso a duchas. La Comunidad de Madrid da una serie de recomendaciones. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Evitar estar expuesto al calor, sobre todo en las horas centrales del día, y luego tener mucho cuidado con nosotros y con las personas frágiles, incluidos abuelos, niños y mascotas. Hay que hidratarles bien y luego también alimentos ricos en agua, como pueden ser frutas, sandías, evitar comidas pesadas y copiosas.
Un robo está detrás del apuñalamiento de la pasada tarde en la estación de metro de Conde de Casal. La policía ha detenido a tres menores por presuntamente robar a un joven de 20 años, una cadena de oro y un móvil, pero también ha arrestado a la víctima del asalto, que apuñaló a uno de estos menores en la axila cuando trataba de defenderse. Portavoz de Jefatura.
En un momento dado saca un cuchillo y agrede a uno de los agresores en el costado izquierdo. Finalmente, el cuchillo se encuentra en una papelera y la intervención acaba con los cuatro detenidos, tres por robos con violencia y el otro por lesiones.
El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos del Gobierno central contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y suspende varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición. Pedro Sánchez asiste a esta hora en Londres a la cumbre de la Comunidad Política Europea. El jefe del Ejecutivo mantendrá una reunión con el nuevo premier británico en la que abordarán las negociaciones sobre Gibraltar.
Tratar de negociar durante los próximos meses con el gobierno británico. Estuvimos muy cerca de poder llegar a un acuerdo. Se anticiparon las elecciones en el Reino Unido y a partir de ahí, pues evidentemente, en fin, toda la actitud constructiva.
Keir Starmer ha anunciado por su parte el reinicio de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en la inauguración de la cumbre.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid acaba de hacer oficial, hace menos de una hora, la renovación de Lucas Vázquez por una temporada hasta el 30 de junio de 2025. Lucas acaba de cumplir 33 años, ingresó en el club en 2007 y lleva en el primer equipo desde 2015. Suma 349 partidos y 21 títulos de blanco. Kylian Mbappé ha iniciado sus vacaciones para recargar pilas tras una temporada larga que terminó francamente agotado. Su llegada ha revolucionado a una afición que llevaba años esperándole. Sus camisetas se venden por miles a diario. Su debut queda claramente fijado para el 14 de agosto en la final de la Supercopa Europea. En declaraciones a Real Madrid Televisión aseguró que llevaba toda la vida preparándose para este momento y mostró su admiración hacia su nuevo presidente, Florentino Pérez.
Una persona muy importante para mí, que desde el primer día tenía confianza en mí, que me ayuda, mí y mi familia, y eso se va directamente en mi corazón, cuenta mucho para mí. Me va a hacer todo para que él sea feliz en el campo y fuera de campo, y es para mí el mejor presidente del mundo, seguro.
El Manchester United echó la casa por la ventana para fichar al joven central francés Lloro, 50 millones fijos más 12 en variables y un supersueldo para el chaval que finalmente desistió de su idea de jugar en el Real Madrid. Los blancos le dan vueltas ahora a qué camino tomar, fichar un central joven, buscar uno más experto o tirar con Rüdiger, Militao y Tchouaméni a la espera de la recuperación de David Alaba. El anuncio del traspaso de Robin Lenormand al Atlético desde la Real Sociedad es inminente. Operación cerrada en torno a los 30 millones de euros. Tras la marcha de Morata, vuelve el casting por el 9 con nombres ya bien conocidos, el de Dobic y el de Sorloth. Lo de Julián Álvarez tiene pinta de sueño muy complejo. Morata ya habla como jugador del Milan y destaca el respeto que siempre le tuvieron en Italia.
La verdad es que siempre el italiano me ha tratado con un gran respeto increíble y no puedo esperar. Todavía quedan grandes años en mi carrera y quiero ir a este gran club como es el Milán.
El Rayo emprende hoy una gira por Portugal y Países Bajos como parte importante de la pretemporada. Ha viajado esta misma mañana hacia el país luso, donde esta noche jugará en Braga contra el Sporting de Braga, un potente equipo portugués que este año jugará en Liga Europa. Primera prueba para los de Íñigo López, con solo dos caras nuevas, Pelayo y Gumbau, que han viajado entre los expedicionarios. La Real Sociedad sigue muy interesada en el arete del Getafe, Borja Mayoral. Cuenta el diario AS que la operación podría estar en torno a los 14 millones de euros por el traspaso. Las relaciones entre ambos clubes son fluidas, como lo demuestran las llegadas de Diego Rico o Alex Sola en las últimas temporadas. El Leganés viajó ayer hasta Niza, donde mañana se mide al equipo de la ciudad francesa. Han viajado los tres fichajes, Juan Soriano, Rosier y Roberto López. Anoche en El Enfoque emitimos un programa especial desde la cárcel de Navalcarnero. Rodrigo de Pablo charló con cuatro reclusos que ven en el fútbol una válvula de escape para olvidarse de su dura realidad diaria. Todos ellos han ganado el Campeonato de Fútbol de Madrid entre prisiones. Luego les escuchamos. Sus palabras, las de Eduardo, hablan de la importancia del deporte allí dentro.
El fútbol aquí es quitar los barrotes, dejar de ver presos, enemigos y empezar a ver compañeros de equipo, empezar a disfrutar y soñar otra vez y volar. No piensas que estás preso ni nada de eso, como está, cuando el balón rueda todo se olvida.
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, acudió esta mañana al entrenamiento de la selección española de baloncesto para desearle suerte de cara a los Juegos. Debutan el día 27 contra Australia. Una de nuestras grandes bazas, el canario Santi Aldama, confía en que los veteranos van a llevar al equipo a buen puerto.
Tenemos la suerte, ¿no?, de estar todos aquí unidos y sobre todo tener a jugadores que han estado en 4 o 6, como puede ser Rudy, que yo creo que esa experiencia, que igual nos falta alguna en unas Olimpiadas, que ellos ya la traen de casa y sobre todo que nos pueden ayudar y asesorar un poco para saber a qué nos enfrentamos.
Estudiantes anuncia el regreso del canterano Héctor Alderete al primer equipo tras la rotura del ligamento cruzado que sufrió en abril del 23. Con él los colegiales ya tienen 12 jugadores en su plantilla, 10 de ellos nuevos. Tenis, Rafa Nadal juega contra el británico Norrie en octavos de final del torneo de Bastad en Suecia. Lo hará no antes de las 2:30 de la tarde. En dobles ya está en semifinales junto al noruego Ruth. Y en el Tour de Francia, el ecuatoriano Carapaz ganó la etapa alpina de ayer. El español Enric Mas fue tercero. Y Pogacar, que volvió a atacar, sumó 2 segundos de ventaja sobre Vingegaard, que ahora está a 3:11. Se está corriendo la 18ª etapa, 180 kilómetros, con 5 altos puntuables, todos de tercera, terreno propicio para las escapadas. Renovaciones en el Real Madrid, la ha hecho pública hace menos de una hora el equipo blanco. Lucas Vázquez, el jugador gallego, será jugador del Real Madrid hasta junio de 2025. Acaba de cumplir 33 años. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lleva toda la vida en el Real Madrid, ¿eh?
Sí, llegó con 16 años en 2007 y desde 2015 es jugador de la primera plantilla. Así que esta será su 10ª temporada en el primer equipo del Real Madrid. Ha ganado 21 títulos, entre ellos 5 Champions League. Rey, 4 Ligas y una Copa del Rey. Así que Lucas Vázquez era también uno de los objetivos y se ha hecho hoy oficial. Será jugador un año más hasta 2025. Ha jugado de momento 349 partidos en el conjunto blanco y ha marcado 36 goles.
Y tiene la virtud, Laura, de rendir siempre, por difíciles y adversas que le sean las circunstancias. De hecho, él era extremo en sus tiempos más jóvenes, se ha reconvertido en lateral derecho y no hay temporada en las últimas que, aun no siendo titular nunca, acabe con menos de 35-40 partidos jugados.
Sí, siempre se ha ido readaptando, ¿no?, a las necesidades del equipo. Es el perfil idóneo de jugador de equipo, ¿no?, cuando se le ha necesitado,
comodín multiusos.
Bueno, una especie de Nacho cumple, pues Lucas Vázquez también cumple donde le pongan, y además, bueno, pues el talante que siempre tiene, ¿no?, de colaborar, de no alzar la voz más allá de lo debido y estar siempre a disposición del entrenador, y así lo hace siempre público en sus manifestaciones para cuando se le necesita, ya sea en partidos importantes o no tan importantes, o siempre como suplente del conjunto blanco. Pero lo cierto es que cada vez que ha tenido que rendir lo ha hecho francamente bien.
Jugador de club importantísimo siempre dentro de una plantilla, y ese es el rol que juega en el Real Madrid. Y también la renovación de Luka Modric, que tiene sobre todo un aspecto realmente interesante. Él cumple 39 años en septiembre, de manera que se va a convertir con toda seguridad en el jugador más veterano en la historia del club en vestir la camiseta del Real Madrid por delante de Puskás.
Sí, va a superar a la leyenda de Puskás. Bueno, son varios retos los que tiene Luka Modric con este año más de contrato. Primero, va a ser el primer capitán del Real Madrid.
Cierto, sí.
Va a ser el jugador más veterano.
Luka es el tercero, por cierto.
El más veterano, como dice, superando a Puskás, con 39 años que va a cumplir el próximo mes de septiembre, y además ahora mismo junto con Nacho es el que más títulos ha ganado, 26 títulos
en la historia,
así que a poco que el Real Madrid gane alguno esta temporada,
pues mira, el 14 de agosto puede superarlo,
cosa que no es nada complicada, pues esa Supercopa de Europa para empezar, o para abrir boca ante el Atalanta, pues veremos a ver la Liga, la Copa del Rey, muchos títulos en los que está el Real Madrid inmerso, pues va a convertirse seguramente esta temporada en el que más títulos tenga vistiendo la camiseta del conjunto.
Es mi casa, es mi sueño, lo escuchamos a Luka, que la temporada pasada hizo un clic mental. Él lo relató muy bien durante el transcurso de la campaña. Empezó la temporada enfadado por las circunstancias, pensaba que iba a ser más importante, que iba a tener más minutos, y se dio cuenta de que su rol había cambiado, ya no era imprescindible, ya no era clave, sí importante, porque tuvo muchos minutos y muchos partidos saliendo desde el banquillo en que determinó la suerte de partidos trascendentes. Ese clic lo aceptó y ahora está feliz en el Madrid.
Sí, era cuestión de aceptar su nueva etapa,
su nuevo rol
en el Real Madrid. Ya no iba a ser un titular indiscutible, pero bueno, es verdad que cuando lo ha necesitado Ancelotti esta temporada, pues también ha estado y sigue demostrando estar a un gran nivel, y bueno, pues parece que se ha reconciliado, ¿no?, con esa nueva situación Luka Modric, la ha aceptado y sabe que va a ser así también la temporada que viene, aunque también es verdad que con la marcha de Kroos veremos a ver si el Madrid termina o no reforzando esa zona del centro del campo, pero Modric va o puede ser también muy importante esta temporada. Y también cabe la duda de qué hubiera pasado si Kroos hubiera aceptado esa renovación del Real Madrid, que el Madrid quería que siguiera una temporada más el alemán, si se hubiera
seguido igualmente,
ofrecido de la misma manera esta renovación a Luka Modric, y evidentemente, pues en función de lo que ocurra, si se acude al mercado para reforzar esa zona o no, Luka Modric va a tener o no más importancia esta temporada.
No lo creo, sería a lo mejor plantearle si finalmente acabará saliendo Dani Ceballos, que es una historia que todavía está abierta de aquí al comienzo de la temporada. ¿Cómo estaba Luka una vez que había firmado su contrato con el Real Madrid?
Pues muy feliz, él, para él es su casa, dice, está realmente feliz con su familia de seguir un año más aquí en el conjunto blanco, y con agradecimiento sobre todo al presidente y al club por seguir haciendo realidad el seguir sintiéndose futbolista para él en el mejor equipo del mundo.
Estoy muy feliz por renovar un año más con Real Madrid. Es un momento único y especial para mí, y para poder seguir un año más con Real Madrid a estas alturas, y de verdad muy feliz y orgulloso, y quiero agradecer al club, al presidente, al entrenador por confianza, que siguen confiando en mí y que me han permitido seguir un año más en mejor club del mundo. Real Madrid significa mucho para mí, para mi familia. Esto es nuestra casa y así nos sentimos. Es algo único en mi vida y por eso estoy muy contento de poder seguir ser jugador de Real Madrid, porque es todo para mí.
Uno de los futbolistas más queridos por la afición del Real Madrid, que está de vacaciones porque acabó la Eurocopa con Croacia no hace demasiado tiempo, así que está todavía en tiempo de asueto, como lo está también Kylian Mbappé desde el día de hoy, después de la presentación de los últimos trámites que tenía que solucionar en Madrid. Un Kylian Mbappé que ha supuesto una revolución su llegada. Se venden a miles las camisetas, tanto en las tiendas físicas como online. Es una ilusión permanente para el madridismo de cara a los próximos años. Le hemos escuchado ampliamente en la rueda de prensa larguísima del otro día, 45 minutos, pero ha dejado frases nuevas e interesantes también en una entrevista más reposada con Real Madrid Televisión.
Sí, le han hecho una entrevista reportaje a Kylian Mbappé en los medios del club y bueno, pues habla de cosas que no le escuchamos en esa comparecencia pública ante los medios de comunicación, agradeciendo sobre todo al presidente, a Florentino Pérez, que dice que siempre ha creído en él, que le va a llevar siempre en un lugar especial en su corazón, porque ha sido el que más ha insistido y ha querido que Kylian Mbappé estuviera vistiendo la camiseta del Real Madrid. Viene a decir que se ha preparado durante toda su vida para jugar en el Real Madrid desde muy chiquitito. De hecho, su madre ha desvelado hoy en una entrevista que a los 5 años ya hablaba del Madrid y todos los ídolos, Cristiano Ronaldo y otros, siempre lo han sido. Y que, bueno, su primer sueño ha sido vestir esa camiseta, ponerse, enfundarse el traje del Real Madrid con el 9, pero está deseando
debutar,
¿no? El jugar su primer partido y sentirse ya futbolista del Real Madrid. En principio parece que la fecha marcada en el calendario es la de la Supercopa de Europa.
14 de agosto.
Su debut el 14 de agosto frente al Atalanta en Varsovia. Sobre todo esto ha hablado Kylian Mbappé.
Una persona muy importante para mí, que desde el primer día tenía confianza en mí, que me ayuda, mí y mi familia, y eso se va directamente en mi corazón, cuenta mucho para mí. Me va a hacer todo para que él sea feliz en el campo y fuera de campo, y es para mí el mejor presidente del mundo, seguro. Es increíble de ver que un poco más de 10 años después estoy aquí como jugador de Real Madrid. Es un sueño y ahora es realidad, es lo que es bueno, la vida es muy buena y soy muy feliz de ahora ser un jugador de Real Madrid y de conocer a Sisu y a Cristiano, que con quien hablo siempre, eso es un placer. Pasión, una pasión. Yo miraba todos los partidos, yo fui ahí con mis hermanos, con mis amigos a mirar todos los partidos y de decirme en mi cabeza que un día va a ser mí y ahora es mi día. Soy un jugador de Real Madrid y soy muy feliz porque yo pensaba todo el camino que yo podía hacer para llegar aquí en el Real Madrid y eso tengo mucha ilusión y mucha emoción ahora. La verdad es que yo sabía que un día me voy a jugar aquí, solo quería aprender y ser listo para adaptarme más fácilmente en el club, con la gente, con la cultura española. Hola madridistas, gracias por todo el cariño, todo el amor que me da el madridismo desde el primer día, mucho antes que firmo por el Madrid, y eso, como he dicho antes, se va directamente en mi corazón y me voy a dar la vida para este escudo y para este club.
La madre del futbolista, Faisal Amari, a la que vimos sonriente y muy feliz en la presentación de su hijo en el Bernabéu, ha hablado en Le Parisien, en un diario francés de gran tirada nacional, y ha dejado claro que las relaciones con Al-Khelaifi y el PSG han quedado muy, muy tocadas.
Sí, ella lo asemeja a un divorcio, a una separación, así lo dice. Dice, bueno, que en el momento solo se quedan los momentos negativos, que ella espera que con el paso del tiempo Kylian y la familia pues empiece también a saborear esos momentos positivos. No obstante, agradece al Paris Saint-Germain haberle convertido en una estrella mundial, pero sí habla abiertamente de esa situación en la que, según la madre de Kylian Mbappé, todavía le deben dinero al futbolista por lo que se firmó hace 2 años, y dice que cuando uno se separa, como en un divorcio, pues a veces hay que decidir quién se queda con la tele, quién se queda con el sofá. Pues aquí es un poco lo mismo, que están en ello y que no descartan incluso acudir a los tribunales para hacer respetar el contrato firmado hace 2 años con el Paris Saint-Germain.
Sabemos que Mbappé no va a la gira americana porque prima el descanso. Está por ver qué pasa con Endrick, que ha estado también con la selección brasileña en la Copa América, pero no está descartado que vaya a estar en esa gira americana.
Bueno, Endrick o Hendrick, porque yo ya he oído a gente hablar, Hendrick, es lo último que he oído. Bueno, no se sabe todavía. Tampoco sabemos cuándo va a ser presentado. Se hablaba del 26,
pero no seguro.
O 27 de julio, y todavía está por decidir si el joven jugador brasileño va a viajar a la gira en Estados Unidos o le harán reincorporarse un poquito más tarde, teniendo en cuenta que también ha acabado muy tarde en la Copa América su participación.
El central, Lloro, era el objetivo, es un central muy jovencito, 18 años, del Lille, le quedaba un solo año de contrato con el equipo galo, él quería venir, era su máxima ilusión jugar en el Madrid, ha estado aguantando, pero al final ha cedido a la presión.
Quería venir hasta que ha visto lo que le pone el Manchester United encima de la mesa.
El Manchester, que lleva tiempo insistiendo, la verdad que ha firmado una operación fuera de mercado, porque es un jugador muy joven, primero, y segundo, con solo un año de contrato, y paga 50 kilos fijos y 12 en variables y a él un supersueldo y al final se va al Manchester. De manera que el Madrid ahora tiene que tomar determinaciones en torno a este asunto. ¿Ir a por un central joven, por un central veterano o tirar con lo que tiene?
Con lo que tiene, que es Militao y Rüdiger.
De momento sí.
De momento ha llegado Vallejo, pero en principio parece que le van a buscar una salida. Tchouaméni, en caso de emergencia,
ya lo hizo la temporada
ya lo ha
pasado.
Hecho, podría jugar de central, porque de momento Alaba
no empieza,
no va a estar y se le espera a futuro. Eso es lo que hay. Acudir al mercado, bueno, ha surgido el nombre de Aymeric Laporte. Según los compañeros del diario El Mundo, el Madrid no vería con malos ojos poder hacer un esfuerzo, una oferta al jugador.
Este sería la opción central veterano.
Sí, central veterano.
Anda por los 30 más o menos.
Sí, 30 años. Además, el perfil de central zurdo, la buena salida de balón y el nivel que ha mostrado en la Eurocopa, bueno, pues realmente han convencido a muchos clubes, porque también se habla de la opción de que pueda regresar al Atlético de Bilbao. Recordamos que se marchó la temporada pasada a Arabia Saudí, al Al-Nassr de
donde tiene un
Ronaldo.
Gran sueldo, te puedes imaginar.
Y bueno, pero también se habla en esta información del Mundo de que no está del todo a gusto.
Él ya lo dijo públicamente, sí que no.
Y que bueno, pues no vería con malos ojos regresar al fútbol español. Y si entre medias está el Real Madrid y le ofrecen un buen contrato para terminar su etapa como futbolista, pues sería una posibilidad el que Aymeric Laporte reforzara esa posición de central en el Real Madrid.
Y luego está la posibilidad de un central joven, tipo Lloro. El del Valencia, lógicamente, que ha sonado mucho para el Atlético, es uno de los nombres que a todo el mundo se le ocurre en primera instancia.
Sí, ¿no? Sería otra de las opciones. Está también en esa terna de posibilidades, pero bueno, veremos a ver.
Cristian Mosquera, hablamos.
Sí, Cristian Mosquera, el central del Valencia, pero veremos a ver en qué queda todo este asunto, si realmente acuden o no al mercado en esta situación de poder reforzar la posición de central.
Por 20 millones, Mosquera saldría de allí, sonó para el Atlético, pero el Atlético ha tirado por otros derroteros. Es un futbolista interesante, veremos si sale en este mercado. Ya sabéis que Lin vende todo lo que tenga que vender si el precio es adecuado. De hecho, está esperando a ver si le llegan buenas ofertas por Mamardashvili o por el propio Mosquera. El Madrid, que hoy tiene doble sesión de entrenamiento, por cierto, ¿no?
Sí, es la cuarta jornada ya de entrenamientos esta semana. De momento, bueno, pues en familia, por la ausencia de todos los internacionales. Esta mañana han entrenado primero en el gimnasio, después en el césped. David Alaba continúa con los trabajos de recuperación en el interior de las instalaciones. Y ojo, porque hay sesión doble de entrenamiento a las 5 de la tarde.
Por
recordamos
es
que
tremendo.
Estamos en alerta naranja en Madrid, esa hora puede haber fácil 40 grados y bueno, pues veremos a ver, igual pues hacen un entrenamiento bastante más suave o en el interior de las instalaciones.
1:23, en un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
En el Atlético de Madrid tenemos hoy un puente aéreo imaginario con San Sebastián, porque hay varios nombres propios que unen al equipo rojiblanco con Donosti y también al Getafe. Por cierto, Unai Valverde es compañero del Mundo Deportivo en Guipúzcoa. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal todo por San Sebastián?
Bueno, la calma antes de la tempestad del mercado.
Este año vais a tener un verano movidito, me da la impresión, ¿eh?
Ya lo estamos teniendo.
Ya lo estáis teniendo.
Aunque con otros asuntos más menores, pero ahora vienen los gordos.
Bueno, Lenormand, parece inminente el anuncio del traspaso desde el equipo donostiarra. La operación está acordada ya entre las partes hace días. ¿Qué noticias tenéis allí al respecto, Unai?
Bueno, lo que aquí hemos publicado en todo momento es que las prisas que tenía el Atlético Madrid no las tenía la Real en ningún caso. De hecho, las primeras informaciones que salen desde Madrid e incluso Fabrizio Romano y demás decían que se iba a cerrar antes de la Eurocopa, y cosa que no ha sido. De hecho, ha terminado ya la Eurocopa y todavía no se ha cerrado, oficializado. Entonces, bueno, la Real tenía otro tipo de intereses o prisas. Se quiso mantener firme en un primer momento respecto al precio, aunque todo indica que no va a ser del todo así. Veremos qué tipo de cláusulas incluye la Real, porque entendemos que este acuerdo en una cifra más cercana a lo que quería el Atlético de Madrid de inicio que lo que quería la Real implica que la Real se guardará algún porcentaje importante de una futura venta o algo así que le beneficie a la Real, si no se entendería difícilmente desde aquí.
Son unos 30 millones de euros más o menos por el traspaso. Es un futbolista ya muy consolidado, muy consagrado, muchos años en la Real, internacional con la selección española. Un tipo importantísimo ahí en el equipo de Imanol, una baja muy sensible, un tipo discreto además, y me da la impresión en el trato público, ¿no?
Sí, sí, es bastante discreto. De hecho, bueno, se pudo ver un poco también en la celebración del otro día.
Estaba un poco avergonzado, sí.
Sí, sí. Siempre ha sido de perfil bajo, currante, de los que, bueno, además tiene un pasado, digamos, en el que llega sin ser futbolista preparado para la élite, y es Imanol la Real, pero en concreto Imanol el que le forma definitivamente, y él lo tiene muy claro, lo dice siempre, ¿no? Que él no era nadie cuando llegó y que le han convertido en futbolista, y ha sido a base de trabajo, siempre en segundo plano, sin salir en los grandes titulares, hasta que ya ha dado un nivel pues de élite, ¿no?
Lenormand, su anuncio parece inminente, veremos a ver cuánto tarda en hacerse como jugador del Atlético de Madrid. Mikel Merino, le queda un solo año de contrato, tiene un montón de pretendientes, ese gol de cabeza de la Eurocopa incluso lo agudiza. Se ha hablado del Atlético, del Barça, del Arsenal últimamente. ¿Qué se dice por San Sebastián de Merino, Unai?
Pues esta operación parece más complicada. Desde su entorno mantienen el silencio sepulcral, el decir que decían que hasta después de la Eurocopa nada, que tenían que hablar con la Real. El propio jugador dijo en una de las entrevistas ahí con la selección que le quería hablar con la Real después de la Eurocopa y ver qué hacían. En principio, ahora mismo se le ve más fuera que dentro, pero no se le descarta también tampoco que siga, ¿no? La Real, evidentemente, tiene a un jugador de élite muy bien valorado por todo el mundo, con una cláusula que ha ascendido a 65 millones de euros para este último año de contrato.
No sé si se nos ha interrumpido la comunicación con Unai, o está por ahí todavía. ¿Unai? No, se ha interrumpido. Vamos a intentar repetir esa comunicación. Nos está hablando de Mikel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad, que solo tiene un año más de contrato. Eso supone que o le renuevas o le vendes, porque si no, la próxima temporada tendrías que dejarle marchar libre, salvo que el futbolista quisiera renovar. Se ha hablado del Atlético de Madrid, aunque lógicamente hay otras prioridades, como la del 9, que ahora hablaremos, del Barça, que parece difícil que pueda cometer varias operaciones simultáneamente, y ojo, últimamente, también del Arsenal, porque Mikel Arteta, el entrenador donostiarra, le gusta mucho Mikel Merino, y es una posibilidad la de irse a la Premier, que siempre es relevante para un futbolista como Merino, así que hay que ver qué determinación toma. Que decía Unai que no está descartada la continuidad todavía en la Real Sociedad, pero sí parece complicado que se pueda producir ante ese número de pretendientes y las ofertas que puedan llegar. No sé si está por ahí ya Unai, ¿está por ahí? ¿Sí? Sí, en un momento le tenemos, que parece que ya hemos restablecido la comunicación. Unai, que se ha cortado, decías que no se descarta que siga, pero que está complicado también, ¿no?
Sí, porque tiene que ser una oferta que el club acepte. Al final es un futbolista de élite que no va a aceptar, o sea, no se va a marchar por migajas, ¿no?
Sí, está claro.
Es verdad que quedártelo y luego arriesgarte a tener que mandarlo libre el año que viene, pues es un riesgo también. Pero bueno, en un primer momento desde el club sí que se planteaban, pues bueno, que a lo mejor ese año sí que tenía un valor añadido más que una oferta muy a la baja de cualquier club. Es cierto que los clubes de los que se habla, salvo ahora el Arsenal, son clubes que económicamente, vamos a decir, que no están en su mejor momento y que no están capacitados para hacer traspasos muy grandes. Entonces, bueno, todo se verá. Es verdad que las últimas informaciones sí que apuntan más a que la Real, si el jugador no quiere renovar en una reunión que tienen que tener ahora, estos días, va a intentar buscarle salida, pero siempre intentando sacar beneficio, porque a diferencia de en el caso de Lenormand, la Real no tiene un sustituto igual a Merino. Está Viñaturriendes, que es un jugador muy distinto y claro, tendría que acudir al mercado. Y claro, para acudir al mercado a buscar un sustituto de Merino, que no lo vas a encontrar, tienes que tener un dinero que en principio deberías ingresar por el propio Mikel Merino. Pero bueno, es una operación que parece más complicada esta, ¿eh?
La cláusula 65 millones, nos cuenta Unai. Y la Real hizo una gran temporada la pasada, tuvo mucho mérito realmente lo que hizo el equipo de Imanol, pero no le funcionaron los nueves, tú lo sabes. Y aquí se viene hablando del interés por Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que la temporada pasada hizo 15 goles. ¿Tú ves a Borja Mayoral en la Real? ¿Gusta a Imanol? ¿Gusta a la Real? ¿Qué se comenta por ahí?
Gusta sobre todo a Olave, desde hace tiempo.
Al director deportivo.
Sí, exacto. Y de hecho, el propio futbolista en alguna entrevista más reciente ha reconocido que estuvo prácticamente fichado hace unos años, pero que al final la Real optó por Isak porque le salía más barato y bueno, apostó por él, ¿no? Y que a él se le había quedado la espinita de jugar en la Real, que es lo que ha dicho varias veces que quiere hacer, jugar en la Real. Es verdad que desde el entorno del jugador a nosotros por lo menos nos habían desmentido cualquier tipo de contacto e intención de salir este verano. Pero todo parece que sí, y sobre todo desde el propio Getafe parece que quieren sacar el rédito de una venta importante para reforzar luego la plantilla. El problema que Borja Mayoral tiene un sueldo elevado y ese sueldo en la Real no podría darse porque estaría por encima de varios jugadores que son pilares actuales, ¿no? Y eso en la Real se mantienen bastante las jerarquías en ese aspecto y no podría ser, tendría que reducir el salario, lo cual ya implica un problema de base. El segundo problema es que viene de una lesión importante y las últimas experiencias con eso no han sido muy positivas, con el caso de Andrés Silva, que vino lesionado, con el propio Carlos Fernández, que ha pasado muchísimas lesiones, con Sadik, que se lesionó nada más llegar. Entonces, la Real necesita certezas ofensivas y Mayoral no sabemos si lo va a ser, más allá de que su nivel evidentemente es alto, pero claro, de la lesión a ver cómo se recupera. Ayer vimos que el Getafe había puesto le dio mimos en redes sociales, ¿no? Con un vídeo ahí ultimando su recuperación, pidiendo a la gente un mensaje. Bueno, es otra operación que, con todos los contactos que se están dando entre Getafe y Real últimamente, con Sola, sí, con Portu, con Diego
Hay
Rico,
buena relación, etcétera. Hay buena relación, sí, sí.
Bueno, lo que pasa es que Ángel Torres es un duro negociador, ¿eh?
Nos regala.
Claro, veremos. Desde luego, las cifras que se manejaban...
14 millones se habla, sí.
Claro, eso es algo más cerca de lo que puede pagar la Real que no los 25-20 que se hablaban al principio, ¿no? Eso era inviable para una Real que ya invirtió un dineral en Sadik y en el propio Carlos Fernández.
Oye, la última. ¿Sadik podría emprender el viaje inverso, llegar cedido al Getafe, su futbolista, que la realice una buena inversión económica, pero no ha funcionado? Aunque lo que he oído también, o he leído mejor dicho, es que él tampoco está muy por la labor de venir aquí. ¿Qué sabéis de eso?
Claro, a nosotros nos consta que Sadik no quería ir al Getafe. Que fue una de las primeras opciones y que él no quería ir a Getafe, pero también nos consta que se ha puesto un poco exquisito con los destinos porque no quería salir de la Liga, pero claro, si no quieres salir de la Liga pero tampoco quieres ir al Getafe después de las dos temporadas que llevas, no sé qué pretende el futbolista, ¿no? Porque con el rendimiento que ha dado, la incógnita física que tiene y demás, no puede aspirar a que venga un Atlético Madrid, un Villarreal a por él, ¿no? Va a ser un equipo de mitad de tabla o mitad baja de tabla el que vaya a venir a por él. La Real quiere intentar recuperar la inversión de alguna manera, sea con un traspaso ahora que no va a satisfacer en ningún caso los requerimientos del club, que ya ha habido alguna propuesta que ha sido pues muy por debajo de lo que querían, o con una cesión que le revalorice para sí poder conseguirlo, o incluso de una oportunidad, que es algo que no se descarta aquí, aunque va a depender también pues eso, de lo que pueda llegar o no. Evidentemente, Oyarzabal va a estar de vacaciones hasta el 5 de agosto, veremos cómo retoma luego, y quizás sea el delantero titular Sadik de la primera jornada de la Real. Yo no lo descartaría ahora mismo, aunque tampoco descartaría que eso pasara y que luego terminara saliendo cedido a algún club de la Liga.
Pues atentos a este puente aéreo imaginario entre Madrid y San Sebastián con muchos nombres propios de por medio. Unai Valverde, Mundo Deportivo Guipúzcoa. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta luego. Se va Álvaro Morata, eso es una realidad. 4 temporadas al Milan, una quinta opcional, un buen sueldo. se marcha a la patria de su esposa, él habla perfectamente italiano, dice que allí le respetan enormemente, lo hemos escuchado en el principio del programa. Así que, Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se abre de nuevo el casting del 9 en el Atlético de Madrid, con nombres ya viejos conocidos, como los que hemos comentado ya con anterioridad, los Dobic, Sorlot y compañía, ¿no?
Sí, se abre ese casting del 9, vamos por cada uno. Primero Dobic, el ucraniano, parece que se había diluido ese interés, pero se ha vuelto a reabrir. Tiene una cláusula de 40 millones, pero parece que el Girona está abierto a negociar y rebajar el traspaso. No es así lo que sucede con Sorloth, que tiene una cláusula de 38, y el Villarreal parece inflexible y va a pedir esa cantidad. Y otro con el que sueña también mucho el aficionado del Atlético de Madrid desde Argentina, señalan que Julián Álvarez le gusta la idea de llegar al Atleti, pero son unas pretensiones altísimas para el conjunto rojiblanco. Entre 70 y 80 millones sería el precio, algo imposible para el club del Atlético de Madrid.
Y un sueldo importante también el que tiene que tener Julián Álvarez, que por cierto está concentrado con la selección argentina para los Juegos Olímpicos. Ayer vimos a Savic entrenando con el primer equipo. Pues bien, Savic tiene una oferta sobre la mesa para salir del equipo rojiblanco.
Sí, desde Turquía tiene una oferta del Trabzonspor por el central montenegrino. Llegaría para firmar por 3 temporadas y de momento lo que está haciendo Savic es ejercitarse junto a algunos jugadores del filial mientras espera la marcha del Atlético de Madrid. Así que de momento esa sería la oferta firme que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid sobre Stefan Savic.
El Atlético que sigue concentrado en Los Ángeles de San Rafael durante toda la semana. Vermeeren ya ha vuelto a los entrenamientos. Savic se ha entrenado esta mañana también con el primer equipo a la espera de clarificar su destino. ¿Qué más del Atlético de Madrid?
Pues del Atlético de Madrid, lo que mencionas tú, los entrenamientos, faltan varios internacionales, faltan pues varios jugadores que han jugado la Eurocopa, y de momento también uno que ha sonado es Dani Olmo. Desde Alemania apuntaban que sonaba Dani Olmo, que interesaba al Atlético de Madrid. Tenía una cláusula de 60 millones. Hasta el sábado 20. Ahí tendrá carta libre para negociar precio, pero claro, también están al acecho lo que pasa con Mikel Merino, equipos como Barcelona o Bayern, y ya lo dice Dani Olmo, que le ha dicho al Leipzig que es ambicioso.
Yo creo que está en un equipo que se me valore, que se me quiere, y para mí lo fundamental es ganar. Soy muy ambicioso, ahora hemos conseguido esta Eurocopa que tanto buscábamos, y yo lo único que quiero es seguir ganando. El club sabe lo ambicioso que soy y lo que quiero hacer, entonces en ese sentido estoy tranquilo.
Quiero ir donde me quieran. Se habla del Atlético de Madrid como posibilidad, no está sencilla, tampoco es la prioridad número uno. Se habla del Barcelona. Él seguramente estaría más por esa labor. La cláusula hasta el sábado, 30 millones de euros. Por cierto, hablando del Barça, ya ha habido un contacto de Deco con el representante de Dani Olmo, y también ha habido un contacto con el representante de Nico Williams, este último en Zaragoza. Y un dato más, el Barça va a volver a jugar en el Nou Camp el próximo mes de diciembre con una capacidad de 64.000 espectadores, porque continúan las obras. Cuando estén finalizadas alcanzarán los 104.000. El primer equipo madrileño que va a jugar un partido amistoso en esta pretemporada, en primera división me refiero, es el Rayo Vallecano, que emprende hoy, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué
tal? Una gira primero por Portugal y luego por Países Bajos, por Holanda.
Sí, ahora mismo el Rayo ha viajado esta mañana hacia Oporto para disputar ese primer partido de pretemporada. Ha viajado con toda la plantilla, incluidas las nuevas incorporaciones, Pelayo Fernández y Gerard Gumbau, que todavía no ha podido entrenar con el grupo, pero sí que lo ha estado haciendo con el Granada. Además han viajado 3 canteranos, Adrián Molina, Marco de la Silla y el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Han viajado a Porto, pero se hospedan en Guimarães, muy cerca de Braga, donde hoy a las 9:15 de la noche jugarán contra el Sporting de Braga en el mítico estadio que no tiene fondos, los fondos sin gradas, en el que ha jugado el Madrid y la selección española. Después del partido se quedarán en tierras portuguesas, porque el sábado juegan su segundo partido de preparación contra el Vitória Guimarães, y desde Portugal viajarán hacia Holanda, donde se quedarán prácticamente toda la semana, porque el viernes que viene juega contra el Heerenveen, y luego ya regresarían a España unos días antes de viajar 2 veces a Inglaterra para jugar contra el Bournemouth y contra los Wolves.
Así pinta la pretemporada del Rayo, que insisto, juega esta noche, 21:15, hora española, frente al Sporting de Braga. El Getafe juega mañana, lo hace contra el Coventry. Dani, buenas tardes.
Así es, siguen de pretemporada en Oliva, llegaron el pasado lunes. Hoy han tenido un entrenamiento distinto, diferente, se les ha llevado José Bordalás a la playa. Ahí han hecho la primera sesión matinal de hoy para preparar la puesta en escena de mañana a las 7 de la tarde. Primer amistoso de la pretemporada. Juegan ante el Coventry City, equipo de la segunda división inglesa, al que nunca se han enfrentado. Así que mañana ya veremos las primeras pruebas de José Bordalás para la nueva temporada. Y veremos también a los fichajes que se han hecho este verano. Cristian Tusuche, Peter Federico, Letasek y el último en llegar, Alex Sola. El domingo se hizo oficial su llegada y en las últimas horas se ha publicado en las redes sociales del Getafe un vídeo de cómo fue su llegada a Madrid, la firma del contrato y el recibimiento de sus compañeros en la Oliva. Sus nuevos compañeros, que entre ellos hay uno con el que ya coincidió hace unas temporadas en la Real Sociedad, me estoy refiriendo a Diego Rico. Ambos tienen muy buena relación y por ello Alex Sola le llamó por teléfono para darle la sorpresa de que fichaba por el Getafe.
¿Qué pasa, bicharraco?
¿Tú?
¿Qué? ¿Sabes quién soy o no?
¿Qué pasa, loco?
¿Qué pasa? ¿Qué haces?
¿Qué haces? ¿Que vienes para acá o qué?
Pues parece ser que nos vemos pronto.
¡Madre mía, qué asimérmica,
tú! Sí, sí, estamos aquí, vamos ahora a firmar y nada.
Cojo la... ¿Pero eso, que no me dices nada?
Hombre, era... lo vas a ver, que Fabricio no lo podía saber. Y nada, pues en cuatro o cinco horitas metes por ahí ya.
¡Madre mía, pues prepárate para correr, chaval!
Sí, sí, estoy preparado.
Prepárate para correr, chaval.
Le va a hacer falta, si está siendo dura la pretemporada del Getafe. Y por cierto, Diego Rico, que ya es propiedad del Getafe a todos los efectos, el conjunto azulón tenía una opción de compra obligatoria y ya ha pagado la cláusula de 1,5 millones de euros a la Real Sociedad, así que Diego Rico seguirá las dos próximas temporadas en Getafe.
Y al Leganés lo tenemos ya en tierras francesas porque mañana juega allí un partido amistoso.
Así es, llegaron ayer a la ciudad francesa de Niza, donde va a jugar mañana por la mañana a las 10:30 el primer partido de pretemporada ante el conjunto local, el Niza, equipo que la temporada pasada quedó quinto en Liga Francesa y que va a jugar Conference League, así que un buen rival para los de Borja Jiménez, que ha viajado, que se ha llevado a toda la plantilla con las tres caras nuevas, Juan Soriano, Valentín Rosier y Roberto López. Han entrenado hoy en las instalaciones deportivas del que va a ser su rival mañana y mañana mismo por la tarde, después de ese partido, volverán a Madrid, donde seguirán entrenando hasta el día 27, porque ese día 27 viajarán a Inglaterra para jugar otros dos amistosos más.
Los Juegos Olímpicos empiezan el próximo día 26, pero hay competiciones que abren antes. Por ejemplo, la selección española de fútbol, la masculina, juega el día 24, primer partido frente a Uzbekistán en Burdeos. Ha viajado ya con la expedición Alex Baena, el futbolista del Villarreal que estuvo en la Eurocopa. Fermín, el del Barça, lo hace mañana viernes. Alex Baena y la posibilidad del doblete, la Eurocopa y el oro olímpico.
Ha sido un sueño para pa los 26 que hemos estado allí, para todo un país y bueno, ganar una Eurocopa con tu país es un orgullo, algo que se consigue muy, muy pocas veces y un sueño desde niño. También es un sueño, desde pequeño siempre los veranos que ha habido Juegos Olímpicos te quedaba viendo todos los deportes, viendo a todos los atletas importantes del mundo y bueno, participar con España en unos Juegos Olímpicos es un sueño. Sería un hecho histórico poder conseguir los dos oros y yo creo que tenemos muy, muy buen equipo para poder conseguir hacer algo grande.
Rafa Nadal está compitiendo en Bastad en Suecia y está ya en los octavos de final del torneo individual, Jorge.
Sí, Nadal comienza a subir el nivel en tierra sueca. No antes de las 2:30 jugará los octavos de final en la que es la segunda prueba en individual en el 250 de Bastad y lo hará ante un viejo conocido. El balear se enfrenta al británico número 42 del mundo, Cameron Norrie. Será el sexto duelo entre ambos. En los cinco anteriores la balanza se decanta para Nadal con 4 victorias y una derrota. Una derrota que llegó precisamente en el último cara a cara entre ambos hace más de un año. Además de individual, Nadal se prepara para la modalidad de doble junto a Casper Ruud y ayer venció en un partido muy disputado que se tuvo que marchar al desempate. Ganó el primer set por 6-3 la pareja que forma el español y el noruego, perdieron el segundo 4-6 y ganaron en el desempate por 2-10, una victoria que pone en semifinales a Casper Ruud y a Rafa Nadal, o lo que es lo mismo, a Rudal.
Your new nickname, Rudal, what do you think of it?
The what?
Rudal.
What is this?
It's Ruud and Nadal, Rudal.
Okay.
I'm trying to make myself clear next time.
Yeah, that's...
Este es el speaker del torneo que le habla de Rudal. Él no se entera y era Ruud Nadal y cogía el principio y el final de...
Sí, una mezcla de palabras.
Y luego él dice esto es como lo de Federer y Nadal anteriormente. Bueno, una broma que le hacían nada más acabar el partido. El enfoque del deporte se emitió ayer desde el Centro Penitenciario Madrid 4 en Navalcarnero. Ahí estuvo Rodrigo de Pablo con varios reclusos, todos ellos integrantes del equipo de esa cárcel que ha sido la campeona del torneo entre prisiones de fútbol en Madrid. Cuatro de los presos, Eduardo, David, Leonardo y Orlando, nos hablaron de su vida en prisión y de la importancia que para ellos tiene el deporte. Dicen que es capaz de derretir los barrotes y de situarte en un lugar imaginario de libertad. Nos lo cuenta Elena Castro.
Yo creo que las sensaciones de meter un gol son iguales aquí que en una final de Champions. O sea, al final,
cuando metes un gol todo se olvida, todo se borra, se bajan los muros y lo celebras como si no hubiera mañana.
Esos muros de los que habla Eduardo son los del Centro Penitenciario Madrid 4. Él llegó a jugar en tercera antes de entrar en prisión. Junto a sus otros 10 compañeros reclusos, se ha proclamado campeones de Madrid en un torneo entre prisiones.
No piensas que estás preso ni nada de eso, como está, cuando el balón rueda todo se olvida.
Cuando a veces hago un gol, me teletransporto, el pensamiento como cuando lo hacía afuera en mis tiempos antiguos.
David, además de ser futbolista, también juega al bádminton. El deporte es su forma de evadirse de la realidad.
Practico todo lo que sea deporte por motivo salud y porque yo creo que si estamos sanos, la mente también está por el mismo camino.
El tiempo entre cuatro paredes pasa lentamente, aunque el fútbol ayuda. Leonardo es lateral izquierdo y Orlando portero.
Agradezco mucho todas estas actividades porque nos ayuden a evadir un poco de dónde estamos.
Desde que llegué aquí lo que trato es de que mi tiempo no se pare, sino que siga corriendo. Y eso me ha servido el deporte. Yo en mi juventud, de los 10 a los 18 años, yo practicaba el fútbol. Aquí lo encontré de nuevo y pues me sentí como el portero de la selección.
Muchos de estos jugadores han encontrado en este equipo una vía para sobrellevar su pena.
Cuando juegas fútbol te olvidas de dónde estás porque lo estás viviendo, te sientes libre. No hay obstáculo ninguno cuando juegas al fútbol.
Para mí el fútbol afuera era el sueño de niño, ¿no? Lo que todos los niños quieren ser, que ya no sueñas ni con jugar una Champions, sino vivir del fútbol unos años, en la división que sea, sino no tener que trabajar, que te dé tu dinero, que te dé para vivir tranquilamente. Pero el fútbol aquí tiene otra dimensión, el fútbol aquí es quitar los barrotes, dejar de ver presos, enemigos y empezar a ver compañeros de equipo, empezar a disfrutar y soñar otra vez y volar.
Un día de entrenamiento es un día menos de cárcel.
Cuando decimos que pagamos menos condena cuando entrenamos, obviamente no es literal porque la condena sigue siendo la misma, sea la que sea, pero sí que a nivel mental no la pagas porque la hora que estás jugando al fútbol o en el gimnasio o corriendo o lo que sea, es un momento en el que la cabeza vuela. O sea, puedes estar jugando al fútbol en la cancha de tu barrio o puedes estar corriendo por la sierra de Madrid o por donde sea, ese momento de la cárcel no la pagas. Luchas contra tu mente, ¿no? La mente piensa en muchas cosas, en cómo está la gente fuera, dónde podrías estar tú, los errores que cometiste. Pero cuando estás entrenando o jugando al fútbol, la verdad es que la condena no se paga.
El día que abandonaron su pequeño campo de arena en la cárcel para jugar el torneo en Cotorruelo, alguno se sintió como un profesional.
Nada más me subí en el autocar ese, ya me sentía como uno de los del Madrid. Internamente me sentía, no sé, escogido o halagado, e incluso llegué a darle las gracias, pregunté, hey, ¿quién me colocó aquí en este puesto? Gracias por haberme tomado en cuenta y para poder concursar en eso. Sentía una sensación muy satisfactoria a mí.
El fútbol les está aportando nuevos valores como la empatía, el compañerismo o la perseverancia. También les ha dado una amistad inesperada. La libertad saben cómo la celebrarán, dando patadas a un balón. Eduardo espera poder retomar su carrera.
Mi objetivo es volver a jugar. No sé lo que me va a costar. Ahora estoy disfrutando del permiso, estoy volviendo a entrenar. Falto de ritmo, al final son años parado, pero la idea es volver y llevo bastantes años entrenando, confiando en que llegara el momento en un túnel oscuro, sin ver luz, sin saber lo que va a pasar, y ahora que se empieza a ver la luz, pues bueno, la verdad que con trabajo y toda la dedicación que le metí, yo creo que sí, pero la verdad que soñar, no te puedo decir todos los días, pero la verdad que muchos días sueño con volver a saltar en un campo, con estar en un vestuario, el olor a refles, que los que jugaron a fútbol lo conocen, al final las bromas en los vestuarios, que es que no es solamente el fútbol como partido, sino el ambiente de vestuario, el compañerismo, los amigos que se hacen, que al final quedan hermanos para toda la vida. Es que el fútbol es increíble.
De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
El Rayo Majadahonda, con un carro de fichajes nuevo para la próxima temporada, aspira obviamente a volver a Primera Federación cuanto antes.
Sí, además va a ser el rival a batir. Yo creo que además ya nos lo contó su míster, en el club lo asumen y yo creo que están preparando una muy buena plantilla pues para poder volver lo antes posible, sin que pase mucho tiempo, a la Primera Federación, que es la categoría que han perdido en la temporada que acaba de finalizar.
César Gil es el nuevo director deportivo del club desde finales del mes de abril. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más de 10 años en la cantera del Atlético de Madrid, Unión Adarve, Leganés, Fuenlabrada, un montón de años de experiencia. 10 años en el Atlético, eso te ha tenido que dejar marca, ¿eh?
Pues
más 13 años hemos estado 13, allí.
13.
13 añitos. Así que la verdad que desde los 24 años que empezamos a entrenar en el Atlético de Aviación, pues bueno, hemos pasado desde alevines hasta terminar con cadetes y bueno, pues muy orgulloso y bueno, pues la verdad que todo ese proceso de todos los equipos que hemos pasado, pues es lo que nos ha hecho el poder llegar hasta aquí a día de hoy.
O sea, allí eras entrenador, no director deportivo, eras muy joven todavía para eso, ¿eh?
Yo empecé de director deportivo cuando llegué a Darbe. En Pinto, en tercera, que llevamos el tercera con García Márquez, ya empezamos a hacer algo de estas funciones, pero la verdad que es en Adarve cuando llegamos con Vázquez, cuando empezamos con la labor de director deportivo, y bueno, pues la verdad que no me puedo quejar. Nos ha ido bien.
13 años en la cantera del Atlético, de los que están ahora arriba, ¿cuántos han pasado por tus manos?
Pues mira, pues nosotros hemos tenido a De Gea, hemos tenido a Coque, hemos tenido a Sergio Marcos, hemos tenido así un poco de los más, a Keiko, a Coque, bueno, pues un poco de los que están ahora arriba.
Y ahora estás en el otro lado, en los despachos. Dicen que el verano y ser director deportivo es profesión de alto riesgo, ¿no?
Bueno, la verdad que el teléfono quema y bueno, pero bueno, al final el que no gusta el fútbol al final también tiene su grado de gusto y reinín, que bueno, que estamos acostumbrados y que esto es muy bonito, y más luego cuando llega, por ejemplo, ayer que hemos empezado y ves la plantilla y el trabajo hecho, pues al final te llena de satisfacción y bueno, es un poco lo que hemos trabajado y la suerte que hemos podido empezar, pues como tú bien has dicho, antes de abril a empezar a preparar todo, y creo que ese tiempo pues nos ha ayudado a hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
Poblado, decías 18 fichajes, que sí, es una barbaridad, todo el equipo. Amigo, nuevo,
me salen 18, si no me desmiente el director deportivo, o sea, uno tras otro, uno contado, además, jugadores con veteranía, jugadores jóvenes, jugadores prácticamente que salen de cantera. Y me está, y a mí particularmente, jugadores que vuelven, que es importante, al Rayo Majadahonda, que es el caso de Villalón, que ha hecho un temporadón en Ursaria. Es decir, que es un poco lo que estáis buscando ahí, pero la plantilla es prácticamente nueva.
Eso es, yo tenía muy claro, bueno, por qué perfil de jugadores queríamos apostar. Necesitamos gente con hambre, gente que venga con humildad, gente que por desgracia muchos no han tocado la primera red porque no han tenido suerte a pesar de los méritos individualmente de cada uno. Entonces, la mejor manera de poder llegar a primera red, pues que sea en un proyecto bonito, en un proyecto ilusionante, y que ojalá tengamos la suerte de que muchos de estos jugadores pues puedan jugar el año que viene en primera red con la camiseta del Rayo Majadahonda.
Y además, es que estáis en la misma dimensión y en la misma versión, tanto el entrenador como tú. No vais a mirar el carnet de identidad. O sea, el chaval que sea un chaval y se merezca ocupar o disputar muchos minutos en el equipo, lo va a hacer.
Totalmente. Al final creo que a prueba de los resultados que llevamos a nivel de club, creo que se han vendido bastantes jugadores a primeros equipos, Getafe, Real Madrid, por ejemplo. Y bueno, pues la idea, el que haga méritos en el césped para jugar, pues por quién vamos a ser nosotros para mirar el DNI. Al final la prueba está en la selección española. ¿Quién iba a decir que un chico de 16 años nos iba a poner donde nos ha puesto? Entonces, bueno, pues creo que a día de hoy los jugadores a lo mejor maduran antes y están preparados tanto psicológica como físicamente para poder jugar, y digo, nosotros no vamos a decir, le vamos a privar si te hace el mérito para ponerles.
Y además ya lo habéis demostrado colocando a un míster que no tiene experiencia en fútbol, digamos, semiprofesional o profesional, pero que tiene toda la experiencia del mundo en amar a un club como el Rayo Majadahonda y haber entrenado pues prácticamente desde prebenjamines hasta el primer equipo.
Total. Al final nadie mejor que él para saber lo que es Majadahonda, para sentir lo que se siente estando aquí durante mucho tiempo. Le ha dolido mucho pues la situación del equipo, verle dónde la ha visto y dónde está ahora, y que es mejor que sea él que intente volver a poner al equipo pues bueno, pues un poco en el escaparate, y esperemos que lo más alto. Un chico de la casa, un chico con muchísima ilusión, igual que el cuerpo técnico. Yo estoy muy muy contento con todo el cuerpo técnico, nuevo entero. Al final solo está Javi, que es el segundo que estaba con el División de Honor, lo demás es todo nuevo. Y bueno, pues al final pues ahí andamos formando un buen grupo para intentar conseguir los objetivos marcados.
César, te quiero preguntar por Dani Martín, por el portero que hizo una gran campaña la pasada en Primera Federación, aún con una juventud verdaderamente insultante, creo que estaba en los 18 años. Ha estado en la lista de los sub-19, al lado de las grandes canteras de España aparecía Dani Martín del Rayo Majadahonda. ¿Le vais a poder aguantar? ¿Va a ser difícil que se mantenga en el equipo? ¿Cómo está la situación de Dani?
Bueno, pues lo primero, que estamos muy muy orgullosos de él por bueno, hasta dónde ha llegado. Nosotros sabemos, los que hemos estado aquí todo el mes de junio, también el último de mayo, él ha estado preparándose con el probable portero día tras día él solo, para intentar llegar de la mejor manera posible a esa prelista. Y bueno, pues por desgracia no ha tenido la suerte de entrar, pero aún así, ya te digo, por parte del club estamos lo primero súper orgullosos de él. Y luego, pues bueno, pues intentaremos y le ayudaremos en todo lo posible a que pueda dar un paso más en su carrera. Por parte del club lo que queremos es, pues si tiene la suerte de que pueda venir alguna cantera o pueda venir algún club que sea bueno para su proyección, pues evidentemente, llegando a un acuerdo, dejarle salir.
Y qué bonito que exista, Dani, ¿eh? Porque es el espejo donde se van a mirar muchísimos jugadores de la cantera, muy bien trabajada por parte del Rayo Majadahonda, muy bien, y además consiguiendo pues resultados como el que han conseguido este año con el División de Honor. Y yo creo que es también un aliciente para todos los chavales que están vistiendo ahora mismo la franja, ¿no?
Totalmente. Mira, lo hablamos un poco con los entrenadores. Este año tenemos que intentar acercar un poco más a la cantera, al primer equipo. Al final creo que tenemos que intentar que todo niño que juegue en cualquier equipo del club, su sueño, su objetivo sea el poder llegar al primer equipo. Y creo que eso vamos a intentar pues haciendo pues convivencias con la cantera, intentar haciendo varias cosas con el primer equipo, que nos acerquemos a, como digo yo, al barro, para que los chicos nos vean que somos de carne y hueso y que realmente ojalá puedan llegar a uno de los que están empezando a, en un momento determinado, a jugar arriba, como está Guillermo, como está Pascu, como está Izan, como está Tejedor, como gente que este año están en dinámica primer equipo, que el año pasado ya fueron partícipe de algún partido en primera red.
César, te iba a comentar, ¿el proyecto del actual Rayo Majadahonda se asemeja a alguno en los que tú has estado? Te pregunto esto porque, por ejemplo, nuestro protagonista yo creo que fue el que construyó el mejor adarve de la historia, es decir, que estuvieron jugando playoff, a punto de ascender a Primera Federación. ¿Se puede asemejar en algo?
Bueno, al final, asemejar, evidentemente estamos en un contexto diferente. Al final nosotros en adarve veníamos de ascender a de tercera red a segunda red y el contexto pues al final es más difícil poder llevar un jugador a Darbe. Contábamos que en aquella época lo bueno que nada más que había tres equipos de Madrid en segunda red, porque al final era un poco más fácil poder pues enganchar a algún jugador al proyecto. Y aquí ahora mismo date cuenta que tenemos pues una cantidad de equipos muy grandes, tanto de Madrid como te cuento Illescas, te puedo contar Talavera, que está por cerca, y es bastante más difícil el poder hacer un proyecto con jugadores pues bueno, pues al final todo el mundo queremos a los mismos jugadores, y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues se verá que contamos con un buen campo, contamos con una buena afición, contamos con un equipo que baja a primera red, y el contexto es un poco diferente. Pero el factor común sigue siendo la humildad y el trabajo. Yo no concibo nada que no sea, pues decía que lo importante es hacer 44 puntos y a partir de ahí empezar a soñar y todo lo que venga será bienvenido. Pero no podemos ir diciendo que vamos a ascender, que aunque luego dentro todo el mundo lo pensemos o soñemos con ello, pero creo que la prueba más cierta es la del Badajoz de este año. Entonces, primero los pies en el suelo, vamos a intentar que el equipo se conjunte, que el cuerpo técnico se conjunte, que tenemos muchísima ilusión en todo y que poquito a poquito podamos ir consiguiendo los objetivos marcados por el club.
Gracias, César. Un abrazo fuerte.
Pues nada, vosotros un abrazo.
Un abrazo. César Gil, director deportivo del Rayo Majadahonda. Hasta mañana, Polo.
Hasta mañana.
3-5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, José María? Hoy a las 3:05 vamos a descubrir la faceta más humana y solidaria de Mbappé, que está volcado con los niños y niñas de todo el mundo a través de su fundación. Además, contaremos todo lo que genera en cuestiones de marketing y publicidad y en la venta de camisetas, que de momento es una locura, 7.000 al día, entre la tienda física oficial del Bernabéu y online. Hay muchísimas imágenes nuevas de las primeras horas del francés en el Real Madrid que no se pueden perder. En el Atlético descubrimos cuáles son las intenciones del club para buscar un recambio para Morata y el impacto que ya tiene la nueva camiseta de la temporada 2024-2025 entre los aficionados del equipo rojiblanco. Todo, insisto, a las 3:05 en Telemadrid. Les espero hasta ahora.
Ahora noticias, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.